Muy buenas noches a todas y a todos. Quiero decirles que es verdaderamente un momento de gran emoción para mí estar esta noche aquí en este mismo auditorio, en estas mismas tierras zapatistas con quien estuve tantas y tantas veces con mi Luis Villoro. El tener este libro en mis manos me recuerda un sinfín de momentos de aquellos últimos tiempos en que lo veía yo escribiéndolo, concentrado, pluma en mano, en su escritorio, pues él no era para nada de computadora, pluma en mano. Casi lo puedo seguir viendo en este momento. Y al releerlo, al preparar estas letras, me han venido a la mente algunas pláticas. Se me viene a la mente algunas pláticas y viajes a Chiapas juntos, relacionados con ambas partes del libro, la primera y la segunda. Quiero señalar la singularidad de esta presentación, que a diferencia de la mayoría de ellas, cuya finalidad es incitar a la audiencia a leer el libro en cuestión, en el caso de este seminario de los jueves aquí en el CIDESI, pues la dinámica es diferente, porque casi todos ustedes de alguna manera lo han leído en partes o en su totalidad. Por ende, lo que será más interesante al final será la discusión, las preguntas y las respuestas que surjan de ustedes y entre nosotros, los que estamos en esta mesa. Por ello, he preferido empezar refiriéndome al telón de fondo, es decir, a la situación que lo incitó a Luis a escribir este libro, los temas que eligió y por qué los eligió, así como los comentarios que a veces hacíamos a la hora de cenar y que desde luego pues no aparecen en el libro. Uno de estos temas era su muy particular concepto de filosofía, que se distinguía de los más formales y académicos, por no considerarla estrictamente una profesión con títulos y diplomas, sino una manera de buscar darle sentido a la vida. Sentido a la vida. En lo cual me recordaba a Sócrates, le decía yo. Tú me recuerdas a Sócrates caminando por el Ágora, afirmando que cuando uno se pregunta por el primer por qué, el primer cuándo, el primer para qué y hacia dónde estoy aquí, ya estaba uno filosofando. Y de esa manera, todos de alguna manera somos filósofos, todos y todas. Al comentarle yo esto, Luis se sonreía, mientras seguíamos platicando, comiendo ricos tamales y a veces brindando con un rico vinito tinto. Pero por otro lado, él me recordaba que la actividad filosófica también se concebía como un pensamiento disruptivo, es decir, que cumple una función de ruptura de las creencias y que al hablar de liberación se está implicando su opuesto, es decir, la dominación. Otro tema que tanto lo habría de ocupar y preocupar a lo largo de su vida y que sobresale en su discurso de ingreso al Colegio Nacional llamado Filosofía y Dominación de 1978, al que Marcos alude en una de sus cartas aquí. Ya entrando en los temas afines y vinculantes de Luis con los pueblos originarios que pueden advertirse desde su primer libro, Los grandes momentos del indigenismo en México de los años 1950, hasta La alternativa, el libro que estamos hoy presentando, con el que parece cerrar su ciclo vital con una gran congruencia, que es lo que siempre tuvo. Todo esto sin dejar de reconocer el considerable paréntesis intermedio en el cual realizó un recorrido por importantes corrientes filosóficas en torno a la teoría del conocimiento, la filosofía analítica, Descartes, Marx, Husserl, filosofía de la religión, existencialismo, etcétera, 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 sin caer nunca en el dogmatismo, lo cual me consta desde que fui yo su alumna en los años 60 en la UNAM. Durante nuestras conversaciones nocturnas, también llegamos a discutir conceptos presentes en este libro, como con el que empieza, de revolución en sus diversas épocas históricas y acepciones y concepciones, como resulta evidente al leer el texto. Recuerdo que a pesar de tenerlo ya escrita esta conferencia en la Universidad Michoacana, platicábamos, y en este caso recuerdo haberle recordado yo otra acepción filosófica de revolución, la de Jean-Paul Sartre, a saber, ¿qué decía Sartre de la revolución? Decía que la revolución no es el derrocamiento del poder por otro poder, sino es el largo momento de su desprendimiento. Y en esto estaba de acuerdo con Luis, aunque a posteriori, pues no contradecía una idea que también registra Luis, a saber, la importancia de escapar tanto a la violencia como a la posibilidad de terminar en una dictadura. Entonces, concebir a la revolución como un desprendimiento del poder, ese poder que domina, aplasta y subyuga. Y terminaba Sartre diciendo, la revolución histórica depende de una conversión moral. Moral. Y recordemos que la ética y la política son los temas principales de la segunda parte de este libro. Al pronunciar la palabra poder, con mayúscula, aunque no siga yo el orden temático de este libro, ya que Marcos deja como un pendiente al final este tema, considero que no se puede hablar del zapatismo en general sin tocar este punto fundamental que lo distingue históricamente de toda lucha anterior, la posición política contraria al poder y al dominio, tanto de Luis como de Marcos, ha permitido un análisis o una interpretación que podría calificarse de inédita al distinguir por un lado ese poder de arriba, el poder cupular que domina, distinguiéndolo del poder como verbo con minúsculas, el de abajo, que se conjuga en plural y se practica de manera comunitaria, con ese tic, tic comunitario. Una manera en que el movimiento zapatista evitó reproducir los indignantes resultados de casos como el de las guerrillas centroamericanas. El caso de Nicaragua es el más evidente, que resultaron solo en un cambio de nombres y hombres para que todo siguiera igual, recordando a Lampedusa, pareciera. Y es también una de las razones por las que se dificulta considerar al zapatismo como una guerrilla más. No lo es. Volviendo a nuestras conversaciones, recordábamos Luis y yo muchas de las cosas que fuimos aprendiendo a lo largo de años de visitarlos aquí a ustedes y de acompañarlos en momentos significativos como parte de sus logros en educación y salud autónoma, en autogobierno y el estatus de las mujeres, así como en la culminación de su autonomía en el año 2003. Otra cosa que nos llamaba la atención era su singularidad lingüística con su reiterada insistencia en el nosotros, eso que acabo yo de pronunciar, ese tic frente al yo occidental individualista, lo cual en términos de Villoro se acercaría ese tic a una ética del bien común, como lo escribe en su primer capítulo. Y al saber que en su estructura lingüística solo hay sujetos y no hay ningún objeto, nos quedamos asombrados. ¿A qué se debe?, inquiríamos. Pues a que en su cosmovisión todo tiene vida. Y al tener vida, todo tiene corazón. No solo el género humano, también el reino animal y el reino vegetal, resultando así no solo en un antropocentrismo, sino en un biocentrismo, bio de vida. Esto, claro, se liga a su sabia relación con la naturaleza, la madre tierra, que nos da vida, que nos alimenta mientras vivimos, y a ella regresamos al morir para fertilizarla, con lo cual muestran otro concepto de la muerte, no como desaparición, sino como transfiguración, y será en el cosmos donde se va uno a reencontrar en espíritu con sus seres queridos. Sin pretender ser exhaustiva, otra clave entre los mayas que a los dos nos impresionó es el escuchar, la escucha en sus relaciones cotidianas, ya que implica no solo comprender al otro, sino ponerse en la piel del otro, de modo que la escucha hermana. Entre las muchas lecciones que seguimos reconociendo y que tanta falta hacen en este mundo llamado civilizado, entre comillas, no puedo dejar de mencionar la ausencia de un liderazgo unipersonal. Ni jefes, ni reyes, ni jerarcas, ni capataces, ni presidentes, ni mesías, ni monarcas. Esto proviene de su herencia de la cultura maya desde el posclásico. A partir de entonces, todo es en colectivo, en el TIC comunitario, lo cual se advierte hoy en las juntas de buen gobierno y hoy ya con la presencia activa de las mujeres, ejemplo del cual los tenemos aquí en esta mesa, que es un paso adelante extraordinario. Podríamos mencionar cientos y cientos de eventos de una originalidad y creatividad enorme desde 1994 hasta la fecha, pero es imposible mencionarlos todos y estoy segura que ustedes los conocen igual que yo. Entonces, pues no voy a quitar tiempo a mis compañeros aquí para tratar de enumerar, porque a cuál más importante de todos estos eventos. El último, la escuelita, al que ya no pudo venir Luis, pero recibió un cuadro como regalo precioso, pintado por la familia que lo iba a recibir y que iluminó nuestra sala por mucho tiempo. Habría tantas otras vivencias que compartir que fueron ayudándonos a Luis y a mí a ir descolonizando nuestras mentes. Precisamente en estos momentos de temor y temblor, de oscuridad y violencia que se vive en este nuestro México y en el mundo entero, al grado de que las palabras ya no alcanzan para describir la realidad. No pocas veces me pregunto si acaso no es preciso recurrir a otro alfabeto. De ahí el sutil valor de la alternativa de este libro que nos invita a voltear la cara hacia nuestros antepasados y sus resistencias y tomar conciencia de que esta cultura de origen maya es parte de nuestro propio origen, de nuestra propia historia como mexicanos, pero que a pesar de eso tanto ignoramos. ¿Y por qué? Debido a la educación oficial que recibimos, impregnada de desprecio y marginación hacia ese pasado nuestro, que se está poco a poco reconociendo y recuperando. Para los que hemos tratado de hacer eso reaprendiendo, leyendo o estudiando, no ha sido sino hasta las últimas décadas que se ha abierto el panorama de la inter- y la transculturalidad, gracias a Luis, a Guillermo Bonfil Batalla, a León Portilla, a Leclesio y a Carlos Lenkersdorf, entre tantos otros, permitiendo un viraje epistemológico que ha hecho posible conocer, reconocer y acercarnos a esa realidad tan otra y que en estos tiempos de tinieblas arroja un poco de luz, y gracias también a esta alternativa que Luis Villoro hoy aquí nos anuncia y comparte. Me salto otra frase de él que me encanta repetir, que escribió en El Pensamiento Moderno, Filosofía del Renacimiento, cuando dice: al fin estamos despertando de una ilusión, la ilusión de la modernidad occidental. Otro ejemplo de un tema central en el intercambio epistolar, como ya dije antes, es la ética y la política, pero la ética parece haber emigrado a otro planeta, porque salvo a comunidades como esta y algunas otras en rincones de este planeta, no se la ve por ningún lado. Luis insiste también desde 1997 en su libro Poder y Valor, en este tema de ética y política, en el que se plantea cómo evadir los monstruos de la razón, lo cito, cómo evadir los monstruos de la razón que devastan nuestro siglo, que marcan esta época de pensamiento manipulado, fascinado por la fuerza y el poder, época de una razón domesticada por el afán de ganancia y de dominio, fin de la cita. O sea, pareciera adelantarse al seminario del pensamiento crítico frente a la hidra del capital, ni más ni menos. Pareciéramos también estar escuchando al subcomandante Moisés. ¿Y cómo sugería Luis el enfrentar dichos monstruos de la razón? Pues con la resistencia civil y pacífica, recordando a sus personajes más admirados del siglo XX, Gandhi, Mandela y Martin Luther King, por reclamar como pueblos colonizados su derecho a la autonomía. Y ya entre sus últimos títulos tenemos El Estado Plural, Pluralidad de Culturas, de 1998, temática que vuelve a retomar en este libro La Alternativa, marcando importantes consecuencias, una de las cuales quiero resaltar aquí, por ejemplo, en lo que concierne a los dos tipos de Estado-Nación, el homogéneo y el Estado plural o multicultural. Esto está plasmado en la página 40, tema que, voy a decirlo, también se relaciona con el zapatismo. Seguiré como hasta ahora sin pretender un orden definido entre la primera y la segunda parte, centrándome más en el intercambio de cartas, ideas, análisis y propuestas entre los dos filósofos a lo largo de 2011 y 2012. No hace falta recordar la tesis de Marcos en la UNAM en 1980 sobre Foucault y Althusser en la Facultad de Filosofía. Por ello digo dos filósofos, sí, Villoro y Marcos, que supieron ver más allá de su formación eurocéntrica que sigue imperando en nuestras universidades y que se preocuparon por entender y enfrentar nuestra realidad actual de nuestra comprometida, de manera más comprometida, original y aleccionadora. ¿Y por qué quiso añadir esta última parte del intercambio epistolar Luis Villoro en este libro, La Alternativa, pues simplemente porque consideraba y deseaba dar a conocer ese material tan valioso a otro público menos informado, menos interesado o quizá menos simpatizante con esta causa y esta lucha. Un poco para despertarlos de su somnolencia. Y helo aquí, en la mano. Entre los valores sobre los que Villoro incursionó con gran tenacidad, se encuentran, como es bien sabido, y ya lo comentó el comandante David, la justicia, la libertad y la democracia. Él las llamaba los grandes ausentes de la historia. Los grandes ausentes de la historia. Me interesa detenerme en el concepto de democracia, con el fin de resaltar su peculiar manera de describirlo, para distinguirlo de la democracia representativa, que es la que conocemos allá afuera, practicamos y padecemos en Occidente, frente a la cual él pronuncia a la par que los zapatistas, otro tipo de democracia más auténtica, que es la participativa o la comunitaria, justamente la que se practica en las asambleas, en tanto autoridad máxima de cada comunidad, siguiendo la herencia maya. Derivo lo anterior citando a Villoro cuando lo aplica a un tema de gran relevancia, la relación entre individuo y comunidad. En la página 110 dice Villoro, ¿qué sentido tendría la palabra democracia fuera del colectivo? No se puede ser democrático individualmente. ¿Con quién o frente a quién se es uno democrático? No frente a uno mismo, ¿verdad? Siguiendo con el tema de la democracia, hay otra voz que aporta algo de interés, la de Tomás Segovia, cuando declara que la democracia en el poder es una contradicción. Dice Tomás, la democracia no es una demoarquía, lo que sería el pueblo en el poder, lo cual es una utopía o una metáfora muy peligrosa, si se toma literalmente, porque el pueblo, suponiendo que exista, es por definición lo que no está en el poder, es lo otro del poder. Por otro lado, desde hacía tiempo, Luis renegaba ya de la partidocracia. Sostenía que el tiempo de los partidos políticos había pasado ya. Llegó a decir que hoy la izquierda difícilmente se distingue de la derecha. Y creo que pocos no estarían de acuerdo con esto. Volviendo a las afinidades entre Villoro y el zapatismo, aduciré otra que debe marcar el inicio de todo cambio. Primero, pasar de la resistencia a la acción y decir no a toda forma de dominio encarnada en el poder, ya que impediría un movimiento de resistencia civil organizada, con mayúsculas, organizada, desde abajo y a la izquierda. Y añade Luis, esto siempre y cuando no pase por una revolución violenta que pudiera terminar en un autoritarismo o dictadura, esa difícil delgada línea que los separa, lo cual implica que debe ser un movimiento plural, múltiple, sin dogmas ni doctrinas preconcebidas. Insiste Luis en que una resistencia organizada está abierta al porvenir. En su última carta se despide diciendo, el movimiento zapatista abre una puerta hacia un cambio radical en la historia. ¿Ya? Espérate, es que… ¿Sí? Antes de terminar, debo confesar que al preparar estas páginas, mi problema frente a ustedes fue la selección de las cartas a destacar, pues como dije, todas son a cual más relevante. Si bien hay un punto de partida común que se resume en la relación entre ética y política, en realidad, para discutir y profundizar en este diálogo epistolar, se requeriría todo un curso que abarcara varios semestres. Le digo al doctor Raimundo, una sugerencia. Todo. Pues desde la primera carta hay provocadores párrafos con una gran astucia visionaria, en lo que tanto Luis como Marcos despliegan claves para definir nuestra indefinible realidad y sus causas. Un ejemplo es cuando se refieren a la capacidad bélica que parecen disputarse las grandes potencias y cuando hablan de cómo se legitima la barbarie. Háganme el favor. Y ya para terminar, aludo a otra sabia lección de los zapatistas, de alcance, yo diría, universal, pues me atrevo a decir que es aplicable tanto a la tragedia de Ayotzinapa, que ha enlutado de dolor y de rabia a nuestro país, como a la aterradora barbarie causada por el Estado Islámico en París la semana pasada. Me refiero a la frase zapatista que lanzaron después del asesinato del profesor Galeano de la escuelita por la violencia inaudita de los paramilitares en mayo de 2014. Esta es la frase que siempre repito en mis clases y por donde puedo. No queremos venganza, queremos justicia. La lección es clara, que lejos de caer en la provocación, impedir que se levante una espiral de violencia imposible de detener después. Lección que hoy cobra una inconmensurable actualidad por la violencia desatada por doquier, sin respetar geografías y alejándose cada día más de todo humanismo. Dado que el reloj no perdona, aquí termino compartiéndoles mi gratitud en el homenaje póstumo que le rindieron a Luis Villoro y al profesor Galeano en Oventic en mayo de 2015, y donde nos recibieron los compañeros y más de 3.000 compañeras y compañeros zapatistas dibujando un paisaje humano sin igual con música y canciones, recordándonos a nosotros y a la hidra capitalista los verdaderos valores, al cantarnos, al recibirnos, esta canción del sol no se compra, el cielo y la luna no se pueden comprar, el amanecer tampoco, no se pueden vender ni comprar lo que de veras tiene valor humano y lo que podemos gozar los humanos. Concluimos que la riqueza de dichas experiencias es tal que sobrepasa la confusa mentalidad del mismo capitalismo en su ilusión de poder apoderarse de todo, comprando y vendiéndolo todo, y su incapacidad de valorar los verdaderos valores, legado de las antiguas culturas y cosmovisiones que anuncian una posible alternativa, un posible despertar a una convivencia muy otra. Y es a esa posibilidad a lo que Luis Villoro y yo debemos nuestra lealtad entera. Muchas gracias.